Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el prestigioso doctor Alberto Domínguez Valle, médico obstetra que hace su práctica en el Hialeah Hospital. Indudablemente hay una alta preocupación con una variante de nuevamente el virus del mono, la viruela conocida como la viruela del mono, se ha propagado rápidamente. Creo que es un tema que indudablemente es de alto interés, no solamente para los que vivimos en el exterior, sino para los que viven en cualquier parte del mundo. El doctor Valle nos va a hablar en este podcast sobre el tema de la viruela del mono, su origen, qué es y cómo se transmite. Adelante, doctor, con su criterio y su conocimiento sobre el tema.
Muchas gracias, Cari. Antes que nada, gracias por la invitación a su entrevista. Lo primero que debo decirle es que efectivamente hay preocupación mundial por la diseminación de este nuevo virus de la viruela del mono, que no es nuevo. Realmente se ha descrito ya décadas atrás, pero estaba confinado al África Central y al África Occidental, donde se había descrito ya, como decía, muchos años atrás. La mortalidad por este virus es extremadamente baja. De hecho, de los casi 20.000 casos que se han descrito ya en todo el mundo, no ha habido todavía ninguna muerte, pero sí han habido muertes, especialmente en el área de Nigeria y del Congo, en el África, debido a que probablemente las cepas que hay allí son de mayor infectibilidad y atacan más severamente. Es un virus que se originó no en el mono, sino en otros animales. Sin embargo, tomó el nombre de viruela del mono porque los primeros estudios se hicieron principalmente en monos. Se transmite de animales infectados a seres humanos, pero la actual propagación ha sido principalmente de humanos a humanos. Se puede transmitir a través del contacto, especialmente del contacto íntimo. Y esa es probablemente una de las razones por las que en poblaciones donde el contacto íntimo es más frecuente, como son las personas que practican homosexualidad, que son homosexuales, o bisexuales, sabemos que suelen tener una frecuencia más alta de encuentros sexuales que otros grupos sexuales. Y en estas personas precisamente ha sido donde más frecuentemente se ha encontrado el virus. Sin embargo, pues hay casos, inclusive ya en Estados Unidos, de infecciones descritas en niños, en adolescentes y en pequeños, que por supuesto no han tenido relación con actividad sexual. Se puede transmitir simplemente por el contacto con el virus, que puede estar en animales o en contactos con la piel o con lesiones que están en la piel de otras personas. La infección se caracteriza por desarrollar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda. Se producen lo que se conoce en medicina como adenopatías, que es lo que mucha gente llama secas o glándulas o nódulos. Da, por supuesto, como toda infección viral, puede producir escalofríos, puede producir también mucha energía. La persona se siente muy incapacitada, con falta de energía, y se desarrollan una serie de ampollas, pequeñas ampollas que van de 2 o 3 milímetros hasta 1 centímetro, que se desarrollan después de haberse presentado un brote dérmico, como un rash, especialmente en la cara, en las manos, que se puede ir transmitiendo a todo el cuerpo. Esas ampollas que salen después del rash suelen romperse y producir una especie de úlceras con un centro negro característico que es extremadamente doloroso. El dolor que se describe es excruciante. Se van secando y finalmente se despegan y desaparecen. En la inmensa mayoría de los casos no se necesita un tratamiento especial, excepto el tratamiento sintomático. Estar bien hidratado, utilizar analgésicos para el dolor, mantener las lesiones limpias con agua y jabón y mantenerlas lo más secas posibles, no cubrirlas. Por lo general, la infección cursa en forma benigna, con la excepción de los dolores en el cuerpo y los dolores severos que producen las lesiones en la piel. Se considera que las personas de edad avanzada que fueron vacunadas contra la viruela en los años 50 y 60, en donde todavía la vacuna de la viruela se ponía, muy probablemente tengan la capacidad de defenderse bien contra esta infección. Sin embargo, pues las nuevas generaciones deberían de, si están expuestas a casos de este tipo, ser vacunados, inclusive cuando se sepa que ya han adquirido la enfermedad. La vacuna ayuda a disminuir la intensidad de los síntomas. Así que no solamente es una actividad preventiva, sino también terapéutica. El problema es que el número de vacunas en los Estados Unidos en estos momentos es muy baja. En estos momentos tenemos un número menor de 400,000 vacunas. Se piensa que para antes de que termine este año, en Estados Unidos tendremos entre 1.6 y 2 millones de vacunas que podrían ser aplicadas a las poblaciones de mayor riesgo o aquellas personas que han entrado en contacto con el virus o se sabe que han adquirido recientemente la enfermedad. La enfermedad se desarrolla entre el día número 7 y el día número 14 de haberse infectado. Así que hay un espacio de 1 a 2 semanas para uno poder recibir la vacuna si uno logra saber que estuvo en contacto con alguien que tuvo la enfermedad. El número de casos que se han descrito han llamado la atención y han hecho que se produzcan alarmas mundiales con respecto a esta enfermedad y se ha declarado un estado de emergencia global, porque solamente en el último mes el número de casos mundiales y nacionales y locales aquí en la Florida han pasado de ser, por ejemplo, en la Florida teníamos menos de 100 casos y en estos momentos tenemos 200 casos. Solamente en el área de Broward y Dade County y en el mundo entero también se pasó en menos de un mes de 3,000 casos reportados a 20,000 a los que estamos llegando en la actualidad. El número de casos nacionales en Estados Unidos en estos momentos son cerca de 3,000. La tercera parte de ellos, es decir, casi 1,000, han sido descritos solamente en la ciudad de Nueva York. Los lugares en donde más el virus se ha diseminado ha sido en California, en Chicago, en Illinois, en la Florida y en Nueva York. La Florida está en tercer lugar en toda la nación con el número con número de casos.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
Insistir. Persistir. Resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso a contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el prestigioso galeno doctor Alberto Domínguez Valle. Lo felicito, usted tiene una amplísima información. Yo también he hurgado en informaciones porque hay algo que me llama la atención más del 99% de las personas, por ciento de las personas que contraen la enfermedad sobrevive, aunque quienes tienen el sistema inmunitario debilitado son niños menores de 8 años. Usted como obstetra, ¿qué recomienda? Porque como bien ha mostrado la Organización Mundial de la Salud, pues indudablemente esto ya es preocupante, ya hemos dado cifras. Continúe usted con su evaluación y respóndame esta pregunta.
Bueno, realmente el mayor número de casos no es en niños. En Estados Unidos solamente hay 3 casos de niños descritos en estos momentos, reportados por el CDC de Atlanta. Los niños, el número de niños afectados es muy poco en relación con el número total. El mayor número de casos se ha descrito en homosexuales masculinos y en bisexuales. Son los dos grupos de población con mayor número de casos informados. Sin embargo, hay personas de todas las edades y de ambos sexos por igual. Con respecto a los casos pediátricos, el tratamiento y la vigilancia debe ser igual que lo que comentaba anteriormente. El tratamiento debe ser sintomático. Si hay posibilidad de que estas personas, adultos o niños, puedan tener acceso a la vacuna, se deberían de facilitar este tipo de tratamiento. Yo sé que aquí en la Florida, aquí en Dade, en Broward, existen 2 centros donde la vacuna está. Sé que el número de vacunaciones que habían recibido, alrededor de 5,000 o 4,000, prácticamente han desaparecido ya. La gente ha ido allí en mayor número del número de dosis que tienen y han acabado con ellas. Se supone que lleguen nuevas vacunas a esos centros y uno debería de estar al tanto si a uno le preocupa por alguna situación. Por ejemplo, se sabe que al igual que con el COVID, el flu o la meningitis, que son otras 3 cosas que están produciéndose en estos momentos en todo el país, las personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas deberían de ser las primeras que deberían de ser vacunadas. Las personas de edad mayores de 50, 60 años también deberían de hacer lo mismo. Para todos, las medidas de higiene que aprendimos con el COVID-19 deberían de tenerse en cuenta y tener muy claro que las relaciones sexuales o las relaciones íntimas, como besar a personas, tocar a personas, ya no sexualmente hablando, pero socialmente hablando, debería de evitarse, porque esta es una de las formas como se ha podido demostrar que la infección se transmite. Así que esto debemos de tenerlo en cuenta. Creo que nosotros todos hemos recibido un curso intensivo de medidas higiénicas durante 3 años con el COVID y sabemos que lavarse las manos frecuentemente es importante, la utilización de mascarilla en lugares donde hay público es importante, el aislamiento social, mientras usted lo pueda hacer, debería de hacerlo. Estas cosas definitivamente no solamente defienden contra el COVID, defienden contra el flu, defienden inclusive contra la meningitis, que no es un virus, y que está, esa es mucho más letal. De las 4 epidemias que estamos teniendo en estos momentos, es la más letal, la meningococcemia. De hecho, hay 48 casos descritos en Dade County que han aumentado en las últimas semanas, y de esos 48 casos, 12 personas han muerto. Así que a esa es a la que hay que tenerle cuidado. Y para todas ellas, todas estas medidas de higiene que hemos aprendido con el COVID son importantes con el ánimo de defendernos y protegernos.
Bien, siguiendo el criterio que usted tiene, la amplia información, ¿no? Vámonos ahora, por ejemplo, a Cuba, que es un país que carece de estado de indefensión ante la falta de salubridad. ¿Cómo ve usted este tipo de pandemia? ¿Hay que impulsar algún tipo de procedimiento especial? ¿Podría en Cuba no hay forma de confinamiento? ¿No existe? ¿El cubano está en la calle en busca de alimentación, haciendo colas? En fin, de cara a lo que está ocurriendo en todo el mundo y que es ya pues como que indudablemente preocupante la forma en que este brote ha surgido, ¿cómo podríamos ayudar a los cubanos o cómo los cubanos pueden ayudarse?
Cuando uno se refiere al sistema cubano o al sistema venezolano, se está refiriendo a dos mundos que como los nombro, son otros mundos, son otros planetas. La situación allí es totalmente diferente. Las condiciones de salud son precarias, el acceso a las condiciones mínimas de higiene son limitadas. La mayoría de los cubanos, sabemos, no tienen acceso a jabón, por ejemplo. ¿Cómo se pueden lavar las manos apropiadamente si no hay jabón? ¿Cómo se pueden proteger respiratoriamente si no hay mascarillas? El pueblo cubano por excelencia es un pueblo social, aún con las restricciones y la depresión y las situaciones que el pueblo cubano vive, probablemente su único desahogo pueda ser compartir con los demás. Así que prohibirle al cubano el acercamiento social e imponerle el distanciamiento social es también difícil, pero yo pienso que la mejor arma que puede tener un cubano es la educación, es la información. Eso también está totalmente limitado en Cuba. Inclusive la información que debería de ser imparcial, como es la información médica, la información de salubridad. Así que la situación en el pueblo cubano, en todas estas pandemias y en todas estas situaciones, con absoluta seguridad, ha sido peor y es peor y será peor que la que puede ocurrir en otra área del mundo. Por otro lado, desgraciadamente, eso fuera de Cuba no se sabrá, ni siquiera dentro de Cuba se sabrá, porque el régimen, sabemos todos, especialmente los que hemos vivido allí, sabemos todos de que controla la información y controla el número de casos afectados, el número de muertes, las estadísticas son manejadas por el gobierno. Así que ni el propio pueblo cubano podría saber de la severidad de una infección o una pandemia que se esté diseminando en el territorio cubano. ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente de allí? Traten de tener la mayor información, estar, por ejemplo, al tanto de programas o entrevistas como estas, que les pueden mantener al tanto de qué es lo que está pasando, cómo se presenta la enfermedad, cuáles son las medidas generales que pueden ayudarle a uno. Y en lo posible, utilizar una vez más las medidas que todos hemos aprendido del COVID-19, aplicarlos nuevamente a esta nueva pandemia.
¿Por qué han regresado de forma tan brutal, diría yo, y de manera tan expansiva, toda esta serie de cepas, de virus, el COVID?
Esto se ha presentado en toda la historia de la humanidad durante todos los tiempos, pero ahora hay condiciones que hacen que sea todo esto mucho más conocido, mucho más diagnosticado, mucho más difundido. El hecho de que se produzcan las zoonosis que se están produciendo, es decir, enfermedades que clásicamente han sido de animales y ahora están pasando al humano, es una de las consecuencias de la mutación a la que se enfrentan todos los microorganismos, inclusive los macroorganismos como el ser humano o los vertebrados. Todos sufrimos mutaciones y cambios, pero en las poblaciones de microorganismos donde su vida reproductiva y su ciclo de vida es muy rápido y la reproducción es extremadamente alta, las mutaciones o los cambios del material genético se ven mucho más frecuentemente en un menor tiempo. Así que para el estudio de mutaciones, precisamente, los virus son poblaciones perfectas para poder ver cómo un ser vivo muta de una forma a otra y cambia de una forma menos infectante a una forma más infectante, o cambia de una forma que solamente infecta a cerdos a una forma que afecta ahora a murciélagos y a aves, cosas de ese tipo. De la misma forma, pues están pasando por mutaciones gérmenes que solamente afectaban determinadas especies animales y están pasando a los seres humanos. Y una vez que pasan a los seres humanos, inclusive pueden desarrollar lo que ha desarrollado esta viruela del mono, la capacidad de pasar de un ser humano a otro ser humano. Entonces, este hecho, el hecho de que tengamos ahora mayor control de este tipo de fenómenos naturales, de que tengamos mayor conocimiento de ello, de que tengamos mejores métodos de comunicación y cosas que pasan en Nigeria, las sabemos a las 24 horas en Estados Unidos, ¿no? De las cosas, por ejemplo, que demuestran esto fue cuando la variante Omicron se originó en Sudáfrica. Aquí lo supimos al día siguiente de que habían descrito una nueva variante del COVID, y a los 10 días ya teníamos el primer caso en Estados Unidos, y al mes ya teníamos miles de casos infectados en Estados Unidos, y a los dos meses teníamos el pico inmenso más alto que tuvimos del COVID. Eso nunca lo hubiéramos sabido en otros momentos, donde la capacidad de comunicación que teníamos hace 50 años era muy pobre en relación a la que tenemos hoy. Entonces, hoy se sienten más todas estas cosas, en gran parte por esta tecnología, por esta comunicación, por técnicas médicas capaces de diagnosticar y determinar la presencia de nuevas enfermedades, pero también pueden estar enfrentándose o estamos muy probablemente enfrentando situaciones que antes el planeta no tenía. El calentamiento global es algo que está haciendo que especies animales tengan que estar migrando de unos sitios a otros. De los casos que todos conocemos, por ejemplo, el oso polar. El oso polar está migrando de sus hábitats normales a zonas donde hay más frío, porque donde estaba antes se está deshielando y está migrando, y eso hace que cambie su hábito, su hábitat, que cambie inclusive el tipo de alimentación, que se vuelva más agresivo en las nuevas áreas a las que migra. Todos estos cambios suceden no solamente en animales superiores como el oso polar, sino en animales inferiores o microorganismos como virus y bacterias. No hay ningún ser humano, no hay ningún ser vivo, incluyendo plantas, que no se vean afectadas por los cambios que están ocurriendo en todo el ambiente terráqueo. Y estas son de las cosas que probablemente no se hablan tanto, pero que pueden ser una de las múltiples consecuencias de lo que está sucediendo en la actualidad en todo el mundo.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las más expresivas gracias a nuestro invitado en el día de hoy, el prestigioso galeno doctor Alberto Domínguez Valle, médico obstetra, especialista del Hialeah Hospital. Yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto a través de Radio Martín.